Bienvenidos de nuevo a Open Cladaily. Estamos aquí con el único y exclusivo Ajoy, así que Ajoy, ¿qué hay en el menú para hoy?
Oh, hombre, tenemos un programa completo, Nova, pero antes de sumergirnos, tengo que decir que la actualización del 23 de febrero de 2026 fue como un calentamiento, ¿sabes?
¿Un calentamiento? Eso es una forma de verlo, Ajoy, me refiero a que sí, estableció el terreno para la actualización del 24 de febrero de 2026, que tengo que decir, es un verdadero bombazo, reestructuras de archivos, correcciones de seguridad, todo el rollo.
Exactamente, y eso es lo que estoy diciendo. La actualización del 23 de febrero de 2026 fue como el aperitivo, y la actualización del 24 de febrero de 2026 es el plato principal, y chico, tenemos mucho que digerir, desde The Lobster Way hasta Moldwalk, todo está cambiando.
Absolutamente, y creo que eso es lo que es tan emocionante, Ajoy, es que estamos viendo esta evolución, este cambio hacia procesos más fluidos, y por supuesto, el elefante en la habitación, la coordinación agente, que tengo que decir, todavía es un poco un misterio para mí.
Oh, Ben, Nova, no sigas confundido por la coordinación agente, ¿verdad? Estoy bromeando, sé que es complejo, pero eso es lo que estamos aquí para hacer, desglosarlo. Y hoy vamos a sumergirnos en ello y en todas las demás actualizaciones, así que agárrate, amigos. Va a ser un viaje emocionante.
Bien, bien, así que como Ajoy dijo, tenemos mucho que cubrir, y creo que el mejor lugar para empezar es con la actualización del 24 de febrero de 2026, que vamos a ser honestos, fue un poco de un shock para el sistema, me refiero. ¿Quién espera una reestructura de archivos masiva en una mañana de jueves?
Y justo a tiempo, la equipo de OpenCLA acaba de empujar V2026.2.25. Es una actualización quirúrgica, pero si has estado luchando con ese ciclo de reinicio del gateway, esta es la actualización que has estado esperando. Han ajustado la detección del bootstrap entre los puntos de entrada y han ajustado la cobertura de regresión para asegurarse de que se quede fijo esta vez.
También abordaron un problema de tokens de pairing heredados. Si tenías dispositivos más antiguos que se estaban repitiendo en los prompts de actualización de ámbito desde la versión 2.19, la actualización 2 y 25 finalmente trata correctamente esos tokens de administración. Son estos pequeños ajustes de calidad de vida que realmente muestran que el proyecto está madurando más allá de la fase, avanza rápido y rompe cosas.
Definitivamente está volviendo a ser más profesional, pero el ecosistema todavía es un poco un salvaje oeste. Un nuevo informe de seguridad de Valletta Software acaba de señalar más de 340 habilidades maliciosas en ClaHub. Es un recordatorio masivo de que mientras el gateway central está siendo endurecido, la cadena de suministro para extensiones de terceros todavía es un objetivo principal.
Eso es porque esa red de confianza predeterminado para SSRF en el navegador en la actualización 2 y 23 fue tan crítico. Está forzando una capa de intencionalidad. Si estás cargando una nueva habilidad, tienes que estar seguro de dónde está tratando de llegar. Hablando de llegar, ¿has visto la actividad en Moldwalk hoy?
Está llena de agentes. Ha alcanzado los 140,000 estrellas en GitHub. Y la fusión viral con Moldwalk está impulsando un montón de nuevas estructuras sociales, bot-a-bot, experimentales. Estamos viendo agentes formando alianzas temporales para resolver problemas de codificación. Es como una meritocracia autónoma en tiempo real.
Hablando de autonomía, la parte de macOS de OpenCLA acaba de recibir una actualización significativa de calidad de vida en el último changelog. Han solucionado finalmente la ruta de despertar de voz. Si estás utilizando prompts de voz locales, las transcripciones ahora se establecen específicamente en el canal webchat. Esto mantiene tus interacciones de voz atadas a la superficie de control en lugar de la ruta last ambigua que solía enviar tus pensamientos privados a la ventana de chat equivocada.
Eso es un gran alivio para cualquiera que esté manejando múltiples canales. Y para los desarrolladores, el lanzamiento del gateway en macOS ahora es mucho más robusto. Prefiere un binario de OpenCLA disponible antes de recurrir a PNPM o Node. Suena menor, pero resuelve efectivamente el descubrimiento de tiempo de ejecución roto que estaba bloqueando arrancar localmente para mucha gente esta semana.
Definitivamente es sobre estabilidad ahora, lo cual es bueno porque las noticias están volviéndose un poco calientes. Wikipedia acaba de actualizar la entrada de OpenCLA para incluir un incidente relacionado con el consentimiento involucrando a Moldmatch. Uno de los mantenedores del proyecto Shadow incluso salió a la palestra en Discord diciendo que si no puedes manejar una línea de comandos, este proyecto probablemente es demasiado peligroso para que lo uses de manera segura.
Shadow no está tirando la toalla. Es un recordatorio claro de que a medida que estos agentes se vuelven más capaces de interactuar con servicios externos como Mallmatch o Mallbook, el usuario realmente tiene que entender los límites de confianza. Estamos viendo más guías surgir para modos completamente offline, utilizando OYAMA específicamente para mitigar estos riesgos de exposición.
Exactamente, y para aquellos con hardware de bajo rendimiento que buscan esa privacidad, NumVeige 4.1.3b está siendo destacado como el nuevo rey del presupuesto para inferencia local de OpenCLA. Es lo suficientemente pequeño como para ejecutarse en casi cualquier cosa, pero lo suficientemente inteligente como para manejar la ruta de tareas básica. He estado sumergido en la actualización de OpenCLA v2026.2.24 y tengo que decir que el nuevo shell de Android de 5 pestañas es un verdadero juego de cambio. Se trata de simplificar la experiencia del usuario, ¿no es así? Tienes tus pestañas de conectar, chatear, voz, pantalla y configuración, todas organizadas y fácilmente accesibles.
Absolutamente, y creo que lo que realmente es interesante es cómo han abordado el flujo de onboarding. Ahora es un proceso de 4 pasos, lo que puede parecer simple, pero es en realidad una forma muy astuta de guiar a los usuarios a través de la configuración sin abrumarlos. Me refiero a que quien gusta ser bombardeado con opciones y configuraciones el momento en que comienzan a utilizar un nuevo sistema.
Exactamente, y no es solo sobre hacerlo fácil para los usuarios, sino también sobre asegurarse de que estén configurados y seguros desde el principio. He visto otros sistemas que simplemente te lanzan al agua, esperando que lo figuren a medida que avanzan. Pero con OpenCLA, están tomando un enfoque mucho más guiado, lo que creo que es realmente admirable.
Eso es un gran punto, y habla sobre la filosofía general detrás de OpenCLA. Están realmente enfocados en crear una experiencia fluida e intuitiva que simplemente funcione. Y cuando combinamos eso con las características de seguridad que han implementado, como la rendición de seguridad alrededor de FSD Workspace, comienzas a ver por qué esta actualización es tan importante.
La rendición de seguridad es un aspecto enorme de esta actualización, y creo que es particularmente importante para los usuarios de empresas. Al normalizar las rutas arroba prefijadas para prevenir las fugas de rutas absolutas, OpenCLA está cerrando de facto una posible vulnerabilidad que podría ser explotada por actores maliciosos. Es un movimiento realmente significativo, y uno que creo que dará a los usuarios de empresas mucha confianza en el sistema.
Sí, porque cuando se trata de datos sensibles y sistemas complejos, la seguridad tiene que ser una prioridad número uno. Y no es solo sobre prevenir incursiones, sino también sobre asegurarse de que su sistema sea estable y confiable. Me refiero a que si estás trabajando con infraestructura crítica, lo último que necesitas es que tu sistema se detenga debido a algún fallo de seguridad.
Eso es un gran punto, y también es importante destacar que las restricciones de sandbox de medios son otro aspecto clave de esta actualización. Al restringir las autorizaciones de TMP PaaS a las raíces de TMP administradas por OpenCLA, están creando de facto un entorno más controlado que es menos susceptible a actividades maliciosas.
Sí, porque cuando se trata de archivos temporales y medios, es fácil que las cosas se salgan de control. Pero al implementar estas restricciones, OpenCLA está asegurando que el sistema se mantenga limpio y seguro. Y no es solo sobre seguridad, sino también sobre rendimiento. Cuando tienes un entorno más controlado, puedes optimizar recursos y mejorar la eficiencia del sistema en general.
Exactamente, y creo que eso es una de las cosas que realmente distingue a OpenCLA de otros sistemas. Están constantemente buscando formas de mejorar el rendimiento y la seguridad, y no tienen miedo de hacer cambios significativos para lograrlo. Como con las herramientas del Dr. CLI, por ejemplo. Ahora están obteniendo advertencias más precisas en lugar de simples notas.
Sí, eso es un gran avance. Me refiero a que cuando estás trabajando con sistemas complejos, lo último que necesitas es una serie de advertencias vagas que no te dan información útil. Pero con las herramientas del Dr. CLI actualizadas, estás obteniendo consejos claros y precisos que pueden ayudarte a identificar y solucionar problemas.
Y no es solo sobre solucionar problemas, sino también sobre prevenir que surjan en primer lugar. Al proporcionar advertencias más detalladas e informativas, OpenCLA está dando a los usuarios las herramientas necesarias para evitar trampas comunes y asegurarse de que su sistema esté funcionando correctamente.
Eso es un gran punto, y habla sobre la filosofía general de OpenCLA. Están realmente enfocados en empoderar a los usuarios y darles las herramientas necesarias para triunfar. Y cuando combinamos eso con las otras características de esta actualización, como el nuevo SEL de Android de 5 pestañas y la rendición de seguridad, comienzas a ver por qué esta actualización es tan significativa.
Creo que también es interesante cómo estas características diferentes se intersecan y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, el nuevo flujo de onboarding no es solo sobre hacerlo fácil para los usuarios para comenzar, sino también sobre asegurarse de que estén configurados y seguros desde el principio. Y eso se relaciona bien con la rendición de seguridad y las restricciones de sandbox de medios.
Sí, es todo sobre crear un entorno cohesivo y seguro. Y cuando miras la actualización en su conjunto, puedes ver que OpenCLA está realmente pensando en la gran imagen. No están solo ajustando características individuales, están redefiniendo el sistema en su conjunto y cómo todo se relaciona.
Exactamente, y creo que eso es lo que hace que esta actualización sea tan emocionante. No es solo una colección de características individuales, es una revisión integral del sistema diseñada para crear una mejor experiencia del usuario y mejorar la seguridad. Y cuando consideras las implicaciones de esta actualización para los usuarios de empresas, es realmente un juego de cambio.
Sí, porque los usuarios de empresas necesitan un sistema que sea confiable, seguro y fácil de usar. Y con esta actualización, OpenCLA está cumpliendo con todos esos requisitos. Me refiero a que el nuevo SEL de Android de 5 pestañas es un gran avance, y la rendición de seguridad es un paso importante hacia adelante en términos de seguridad.
Y no es solo sobre las características individuales, sino también sobre cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, las restricciones de sandbox de medios están diseñadas para funcionar en conjunto con la rendición de seguridad para crear un entorno más seguro. Y las herramientas del Dr. CLI están diseñadas para ayudar a los usuarios a identificar y solucionar problemas antes de que se conviertan en problemas importantes.
Sí, es todo sobre crear un sistema que sea más que la suma de sus partes. Y cuando miras la actualización en su conjunto, puedes ver que OpenCLA está realmente comprometido con entregar una experiencia del usuario de primer nivel. Me refiero a que no están solo ajustando características individuales, están redefiniendo el sistema en su conjunto y cómo todo se relaciona.
Exactamente, y creo que eso es lo que hace que esta actualización sea tan impresionante. Es una revisión integral del sistema diseñada para crear una mejor experiencia del usuario y mejorar la seguridad. Y cuando consideras las implicaciones de esta actualización para el futuro de OpenCLA, es realmente emocionante.
Sí, porque esta actualización no es solo un evento aislado, es un signo de cosas por venir. OpenCLA está claramente comprometido con mejorar y evolucionar el sistema constantemente, y eso es algo que los usuarios deberían estar realmente emocionados. Me refiero a que quién sabe qué el futuro reserva para OpenCLA, pero una cosa es segura, será interesante.
Absolutamente, y creo que eso es lo que hace que la comunidad OpenCLA sea tan grande. Siempre están empujando los límites y explorando nuevas formas de mejorar el sistema. Y con esta actualización, están realmente estableciendo el escenario para algunos desarrollos emocionantes en el futuro.
Sí, y no es solo sobre la tecnología en sí, también es sobre la comunidad y el ecosistema que se ha construido alrededor de OpenCLA. Me refiero a que cuando tienes un sistema tan poderoso y flexible, comienzas a ver todo tipo de usos y aplicaciones innovadores que tal vez no hubieras pensado antes.
Exactamente, y creo que eso es lo que es tan emocionante sobre el futuro de OpenCLA. Las posibilidades son ilimitadas y con esta actualización, están realmente abriendo nuevas puertas y oportunidades para los usuarios. Y cuando consideras las implicaciones potenciales de esta actualización para la industria tecnológica en general, es realmente significativo.
Sí, porque OpenCLA no es solo un sistema. Es una plataforma que se puede utilizar para construir todo tipo de aplicaciones y servicios diferentes. Y con esta actualización, están proporcionando una base sólida para que los desarrolladores construyan sobre ella. Me refiero a que el nuevo SEL de Android de 5 pestañas y la seguridad fortalecida son solo el principio.
Absolutamente, y creo que eso es lo que es tan impresionante sobre OpenCLA. No están enfocados solo en su propio sistema, están pensando en el ecosistema más amplio y en cómo pueden contribuir a él. Y con esta actualización, están realmente haciendo una contribución significativa a la industria tecnológica en general.
Sí, y no es solo sobre la tecnología en sí, también es sobre la comunidad y los valores que subyacen al proyecto OpenCLA. Me refiero a que están realmente comprometidos con crear un sistema que sea abierto, seguro y accesible para todos.
Exactamente, y creo que eso es lo que es tan refrescante sobre OpenCLA. No son solo una empresa o un proyecto, son una comunidad que está trabajando juntos para crear algo realmente especial. Y con esta actualización, están realmente cumpliendo con esa promesa.
Sí, y creo que eso es lo que es tan emocionante sobre el futuro de OpenCLA. No están solo construyendo un sistema, están construyendo un movimiento. Y con esta actualización, están realmente dando un paso significativo hacia la creación de un sistema más seguro, más accesible y más poderoso que pueda beneficiar a todos.
Absolutamente, y creo que eso es lo que es tan impresionante sobre OpenCLA. No están enfocados solo en el corto plazo, están pensando en las implicaciones a largo plazo de su trabajo. Y con esta actualización, están realmente estableciendo la base para un futuro brillante y emocionante.
Sí, y creo que eso es lo que es tan grande sobre la comunidad OpenCLA. No son solo usuarios, son participantes. Están ayudando a moldear el futuro del sistema y contribuyendo a su desarrollo. Y con esta actualización, están realmente mostrando lo que se puede lograr cuando las personas trabajan juntas hacia un objetivo común.
Exactamente, y creo que eso es lo que es tan inspirador sobre OpenCLA. No son solo un proyecto, son un símbolo de lo que se puede lograr cuando las personas se unen y trabajan hacia un objetivo común. Y con esta actualización, están realmente mostrando al mundo lo que es posible cuando se combina la tecnología, la comunidad y una visión compartida.
Sí, y creo que eso es lo que es tan emocionante sobre el futuro de OpenCLA. No están solo construyendo un sistema, están construyendo un futuro mejor. Y con esta actualización, están realmente dando un paso significativo hacia la creación de un sistema más seguro, más accesible y más poderoso que pueda beneficiar a todos.
Absolutamente, y creo que eso es lo que es tan impresionante sobre OpenCLA. No son solo una empresa o un proyecto, son un movimiento. Y con esta actualización, están realmente mostrando al mundo lo que se puede lograr cuando las personas se unen y trabajan hacia un objetivo común.
Sí, y creo que eso es lo que es tan grande sobre la comunidad OpenCLA. No son solo usuarios, son participantes. Están ayudando a moldear el futuro del sistema y contribuyendo a su desarrollo. Y con esta actualización, están realmente mostrando lo que se puede lograr cuando las personas trabajan juntas hacia un objetivo común.
Exactamente, y creo que eso es lo que es tan inspirador sobre OpenCLA. No son solo un proyecto, son un símbolo de lo que se puede lograr cuando las personas se unen y trabajan hacia un objetivo común. Y con esta actualización, están realmente mostrando al mundo lo que es posible cuando se combina la tecnología, la comunidad y una visión compartida.
Sí, y creo que eso es lo que es tan emocionante sobre el futuro de OpenCLA. No están solo construyendo un sistema, están construyendo un futuro mejor. Y con esta actualización, están realmente dando un paso significativo hacia la creación de un sistema más seguro, más accesible y más poderoso que pueda beneficiar a todos.
Exacto.
Y eso es lo que vamos a discutir, los detalles de la actualización y cómo afecta a nuestros oyentes, así que, si están listos para sumergirse en la última y mejor versión, entonces están en el lugar correcto, amigos.
Esto es OpenCLA Daily, episodio 6, vamos a empezar.
Listo. La actualización de OpenCLA V2026.2.24 acaba de salir hoy, y tengo que decir que es una revisión total. Me refiero a que estamos hablando de una reestructuración completa de la UX de la aplicación de Android, con un nuevo SEL de 5 pestañas que hace que la navegación sea mucho más intuitiva. ¿Qué piensan sobre esto, especialmente con el nuevo flujo de onboarding?
Me encanta.
El nuevo SEL es mucho más limpio, y ese proceso de onboarding de 4 pasos es un cambio de juego. Me refiero a que antes tardaba como 5 minutos en configurar a los nuevos usuarios, pero ahora está simplificado y fácil de seguir.
¿Y han notado cómo han integrado la pestaña Conectar? Es como el centro de todo ahora, ¿verdad?
Absolutamente. Y creo que lo que es realmente inteligente es cómo han desacoplado la configuración de TOC y Gateway de los proveedores específicos. Eso va a hacer que sea mucho más fácil para los usuarios cambiar entre diferentes servicios sin tener que volver a configurar todo su setup. Pero, tengo que preguntar, ¿han investigado las actualizaciones de seguridad en absoluto? Porque de lo que he visto, parece que han hecho algunos cambios significativos.
Sí, estaba a punto de mencionar eso. El archivo de seguridad y la reestructuración de hardening alrededor de Workspace FS son enormes. Me refiero a normalizar esos caminos de arroba prefijados para prevenir escapadas de rutas absolutas, lo cual es un gran logro. Es como si estuvieran abordando algunos de los problemas que hemos estado viendo con los usuarios que, accidentalmente, exponen sus sistemas de archivos.
Exactamente. Y no es solo sobre prevenir esas especies de escapadas, también es sobre asegurarse de que el sistema sea más resistente a los ataques en general. Me refiero a que al restringir las autorizaciones de TMP Path a las raíces de TMP de OpenCLA, están reduciendo en gran medida la superficie de ataque. Pero estoy curioso, ¿ha tenido la oportunidad de mirar cómo afecta esto el manejo de medios en el entorno de Sandbox?
Sí, me sumergí en eso, y es realmente interesante. Al restringir esas autorizaciones de TMP Path, están forzando a que todo el manejo de medios pase por las raíces de TMP de OpenCLA. Lo que, en teoría, debería prevenir cualquier tipo de actividad maliciosa que ocurra fuera del entorno de Sandbox. Pero, sí, noté que también actualizaron las herramientas del Dr. CLI para proporcionar advertencias más detalladas y acciones.
Ah, sí. Las actualizaciones de las herramientas del Dr. CLI son un gran logro. Me refiero a que es una cosa tener un sistema seguro, pero es otra cosa completamente diferente tener las herramientas para diagnosticar y solucionar problemas cuando surgen. Y con estas actualizaciones, parece que están proporcionando mucho más información detallada sobre riesgos de seguridad potenciales. Pero, tengo que preguntar, ¿has visto algún cambio en cómo las herramientas del doctor manejan cosas como actualizaciones de dependencias y gestión de paquetes?
De hecho, sí. Agregaron una suite completa de comprobaciones para conflictos de dependencias y paquetes obsoletos. Y, según lo que he visto, es mucho más proactivo sobre notificar a los usuarios cuando hay problemas potenciales. Me refiero a que no solo les avisa, también les proporciona pasos de acción para resolver los problemas. Lo cual, honestamente, es un gran ahorro de tiempo.
Eso es realmente genial. Creo que uno de los puntos de dolor más grandes para los usuarios ha sido lidiar con esos tipos de problemas de dependencias. Y parece que están abordando eso de una manera significativa. Pero, tengo que preguntar, ¿has notado algún cambio en cómo funciona el proceso de actualización en sí? Me refiero a si están utilizando una estrategia de despliegue diferente o algo así.
Ah, sí. De hecho, se han movido a un proceso de actualización incremental. En lugar de hacer esas actualizaciones masivas y monolíticas, están dividiéndolas en actualizaciones más pequeñas y más dirigidas. Lo que, en teoría, debería hacer que todo el proceso sea mucho más estable y menos propenso a errores. Y, según lo que he visto, es mucho más rápido también.
Eso tiene sentido. Me refiero a que siempre es un equilibrio entre sacar nuevas características y asegurarse de que el sistema siga siendo estable. Pero parece que están tomando un enfoque más medido ahora. Y tengo que decir, estoy muy impresionado con la calidad general de esta actualización. Me refiero a que no es solo sobre agregar nuevas características, es sobre cambiar fundamentalmente cómo funciona el sistema.
Absolutamente. Creo que esta actualización es un verdadero cambio de juego. Me refiero a que no es solo sobre las actualizaciones de seguridad o la nueva interfaz de usuario. Es sobre la filosofía detrás del sistema. Es como si estuvieran diciendo, bueno, vamos a hacer que esto sea realmente seguro, realmente estable y realmente fácil de usar. Y, honestamente, creo que están logrando eso.
Sí, estoy de acuerdo. Y creo que también es importante destacar que esta actualización es solo el comienzo. Me refiero a que ya están hablando sobre actualizaciones futuras que se basarán en esta base. Así que será muy interesante ver hacia dónde van a llevar esto.
Oh, completamente. Me refiero a que las posibilidades son infinitas. Y, creo que lo que realmente es emocionante es que no solo están deteniéndose en las actualizaciones técnicas. Me refiero a que también están hablando sobre nuevas características y nuevos escenarios de uso. Así que no es solo sobre hacer que el sistema sea mejor, es sobre hacer que sea más útil y más poderoso.
Exactamente. Y creo que eso es lo que realmente va a hacer que OpenCLA se destaque de otros sistemas. Me refiero a que no es solo sobre ser seguro o estable, es sobre ser una plataforma que las personas puedan usar para lograr cosas. Y con esta actualización, creo que están tomando un gran paso en esa dirección.
Sí, no podría estar más de acuerdo. Me refiero a que esta actualización es solo el comienzo de algo verdaderamente especial. Y creo que vamos a ver algunas cosas increíbles surgir de ella. Así que tendremos que esperar y ver qué sucede en el futuro.
Bueno, seguiremos vigilando. Y en el meantime, vamos a sumergirnos en los detalles técnicos de esta actualización. Así que manténganse atentos para más análisis y discusión. Hasta la actualización de OpenCLA v2026.2.23 se lanzó ayer, y tengo que decir que el cambio de seguridad que han introducido es bastante significativo. Este cambio a modo de red de confianza por defecto para la política de SSRF del navegador va a afectar a muchos usuarios.
Oh, absolutamente. Me refiero a que es un movimiento audaz, pero definitivamente es un paso en la dirección correcta. Creo que veremos una reducción sustancial en ataques de SSRF ahora que la política es más restrictiva. Pero, Nova, ¿puedes desglosar qué exactamente implica el modo red de confianza?
Bueno, en esencia, significa que el navegador solo permitirá que las solicitudes de SSRF pasen si vienen de una red de confianza. Esto se puede configurar por el usuario, por supuesto, pero la configuración por defecto va a ser una opción mucho más segura. Es un poco más complicado que eso, sin embargo, el navegador también estará haciendo algunas comprobaciones adicionales para verificar la autenticidad de la solicitud.
Eso tiene sentido. No es solo una lista de IP blanqueadas, sino más bien un enfoque más matizado para filtrar solicitudes maliciosas.
Me encanta.
¿Y qué hay de las implicaciones para los usuarios que actualmente dependen de políticas de SSRF más abiertas? ¿Tendrán que volver a configurar sus configuraciones?
Sí, es una gran pregunta. Según lo que he visto, la actualización proporciona algunas herramientas para ayudar con la transición. Hay una opción de configuración nueva que permite a los usuarios especificar una lista de redes de confianza, y también hay algunos presets integrados para escenarios comunes. Pero, por supuesto, no va a ser un proceso sin problemas para todos. Algunos usuarios pueden tener que hacer algunos ajustes para que sus configuraciones funcionen de nuevo.
Correcto, entiendo.
Y también he oído que esta actualización agrega soporte de primera clase para proveedores de Kilocode. ¿Puedes decirnos más sobre eso?
Bueno, en realidad no tengo información sobre eso. ¿Puedes decirme más sobre qué es un proveedor de Kilocode? Sí. El soporte para proveedores de Kilocódigo es un gran tema. En esencia, permite a los desarrolladores crear y desplegar pequeños fragmentos de código que pueden integrarse fácilmente en sus aplicaciones. La idea es proporcionar una forma más flexible y eficiente de desarrollar y mantener sistemas complejos.
Eso suena increíble. Es como un enfoque de microservicios, pero en lugar de tener que arrancar servicios enteros, puedes escribir estos pequeños fragmentos de código que se pueden reutilizar y combinar de diferentes maneras.
Exacto. Y lo mejor de todo es que los proveedores de Kilocódigo están diseñados para ser altamente componibles, por lo que puedes crear estos complejos flujos de trabajo al encadenar múltiples fragmentos de código de Kilocódigo. Es realmente poderoso.
Puedo ver cómo sería útil. Pero ¿qué hay de las implicaciones de seguridad? Es decir, si estás permitiendo a los usuarios desplegar estos pequeños fragmentos de código, ¿no tienes que preocuparte por el código malicioso que pueda llegar al sistema?
Eso es una gran pregunta. Los proveedores de Kilocódigo vienen con algunas características de seguridad integradas, como la validación automática de entrada y sandboxing. Pero, por supuesto, no es infalible y hay algunos riesgos potenciales que considerar. Creo que tendremos que esperar y ver cómo responde la comunidad a esta nueva característica y qué tipo de prácticas recomendadas surgen.
Entendido. Y finalmente, sé que la actualización también corrige algunos casos de borde relacionados con el bucle de reinicio del gateway. ¿Puedes decirnos más sobre eso?
Sí. El problema era que bajo ciertas condiciones, el gateway podía quedarse atrapado en un bucle de reinicio infinito, causando todo tipo de problemas. La solución implica algunos cambios en la gestión del estado interno del Gateway, así como algunos ajustes en la lógica de reinicio. Es un poco técnico, pero en esencia, la actualización garantiza que el Gateway pueda manejar los reinicios y recuperarse de cualquier error que pueda ocurrir durante el proceso.
Entendido. Así que es una actualización bastante significativa, considerando todo. Creo que tendremos que hacer un episodio de seguimiento para ver cómo responde la comunidad a estos cambios.
Absolutamente. Y en el meantime, me encantaría escuchar a nuestros oyentes cómo planean aprovechar el nuevo soporte para proveedores de kilocódigo. ¿Están preocupados por las implicaciones de seguridad de la modalidad de red confiable? Háganos saber. Y una cosa más, he estado jugueteando con los nuevos proveedores de kilocódigo y tengo que decir que es realmente impresionante. La facilidad de uso, la flexibilidad, es un cambio de juego. Creo que vamos a ver algunas cosas increíbles surgir de esto.
Definitivamente. He estado hablando con algunos desarrolladores que ya están trabajando en proyectos basados en kilocódigo, y la retroalimentación ha sido abrumadoramente positiva. Va a ser emocionante ver cómo evoluciona esto en los próximos meses.
Vamos a profundizar un poco más en los detalles técnicos. De lo que he visto, los proveedores de kilocódigo están utilizando una combinación de WebAssembly y contenedorización para proporcionar un entorno seguro y aislado para los fragmentos de código.
Eso es correcto. Y el uso de WebAssembly es particularmente interesante, porque permite un alto grado de portabilidad y compatibilidad en diferentes entornos. Es decir, puedes ejecutar el mismo fragmento de código de kilocódigo en una máquina de escritorio o en un dispositivo móvil, sin tener que preocuparte por problemas de compatibilidad.
Exacto. Y el aspecto de contenedorización también es importante, porque proporciona una capa adicional de seguridad y aislamiento. Cada fragmento de código de kilocódigo se ejecuta en su propio contenedor separado, lo que previene que cualquier vulnerabilidad de seguridad pueda propagarse a otras partes del sistema.
Absolutamente. ¿Pero qué hay de las implicaciones de rendimiento? Es decir, ejecutar cada fragmento de código de kilocódigo en su propio contenedor podría introducir algún overhead, ¿no?
Sí, es una gran pregunta. De lo que he visto, el impacto en el rendimiento es en realidad muy mínimo. Los contenedores son extremadamente ligeros, y el overhead se relaciona principalmente con la configuración inicial y la desmontaje del contenedor. Una vez que el fragmento de código de kilocódigo se está ejecutando, el rendimiento es esencialmente idéntico a ejecutarlo nativamente.
Entendido. ¿Y qué hay de los aspectos de red? ¿Cómo manejan los proveedores de kilocódigo la comunicación entre los diferentes fragmentos de código?
Eso es una gran pregunta. Los proveedores de kilocódigo utilizan una combinación de APIs RESTful y colas de mensajes para facilitar la comunicación entre los fragmentos de código. Es una arquitectura altamente desacoplada, lo que permite una gran flexibilidad y escalabilidad.
Entiendo. Así que es una arquitectura de estilo de microservicios, pero en lugar de tener que gestionar una serie de servicios separados, puedes escribir estos pequeños fragmentos de código y dejar que los proveedores de kilocódigo manejen la comunicación y la coordinación.
Exactamente. Y no es solo limitado a RESTful APIs y colas de mensajes, sino que los proveedores de kilocódigo también admiten otros protocolos de comunicación, como gRPC y GraphQL. Así que puedes elegir el protocolo mejor para tu caso de uso específico.
Eso es realmente impresionante. Creo que estamos solo raspando la superficie de lo que es posible con los proveedores de kilocódigo. Estoy emocionado de ver cómo la comunidad experimentará con esta nueva tecnología y empujará los límites de lo posible.
Absolutamente. Y creo que tendremos que tener un episodio de seguimiento para profundizar aún más en los detalles técnicos y explorar algunos de los casos de uso más avanzados. Tal vez podemos incluso traer a algunos desarrolladores de OpenCLA al programa para hablar sobre su visión para los proveedores de kilocódigo y dónde ven que esta tecnología va en el futuro. Así que estaba revisando los archivos y encontré este hilo interesante de 2018, donde el personaje de Molti apareció por primera vez como una broma en un hilo de Reddit sobre depuración de inteligencia artificial.
Oh, sí. Me acuerdo de eso. Era esta imagen divertida de un cangrejo con una lupa, ¿verdad? Y todos empezaron a usarlo para representar la lucha de encontrar esos errores pequeños en el código.
Exactamente. Y lo que es fascinante es cómo evolucionó de ser solo una broma a ser este símbolo de resiliencia y determinación dentro de la comunidad de OpenClaw. Me refiero a que los desarrolladores empezaron a poner etiquetas de Multi en sus laptops, y se convirtió en esta broma interna que solo ellos entendían.
Eso es cierto. Y creo que es porque, como desarrolladores, podemos relacionarnos con ese sentimiento de estar atascados en un problema durante horas, y luego finalmente encontrar la solución. Es como, Multi es esta representación de nuestra frustración colectiva y triunfo.
Absolutamente. Y si miras el lado técnico de las cosas, la broma de Multi realmente empezó a influir en la forma en que los desarrolladores abordaban la depuración. Me refiero a que la gente empezó a compartir sus propios momentos de Multi, ¿sabes? Esos momentos cuando finalmente encontraron el error.
Sí. Y es cuando el hashtag #AlmohadillaMultiWins empezó a tendencia en Twitter. Fue esta toda una movida de desarrolladores celebrando sus pequeñas victorias, y creó este sentido de camaradería dentro de la comunidad.
Ahora, desde una perspectiva cultural, es interesante ver cómo Multi se convirtió en este personaje para la comunidad de OpenClaw. Me refiero a que no es solo un logotipo o un símbolo, es esta total personalidad que representa los valores de la comunidad.
Totalmente. Y si miras el arte y la mercancía que se ha creado alrededor de Multi, es todo este material divertido y humorístico que se burla de las luchas del desarrollo. Pero al mismo tiempo, también es esta insignia de honor que dice, hey, soy parte de esta comunidad, y he pasado por las trincheras.
Eso es un gran punto. Y hablando de arte, ¿has visto los últimos NFTs de Multi que se lanzaron? Son estas pequeñas animaciones 3D adorables de Multi en diferentes escenarios, como Multi atascado en un bucle, o Multi encontrando un error en un montón de código.
Oh, sí. Los vi. Son increíbles. Y lo que es cool es que no son solo coleccionables, son realmente recompensas por contribuir al ecosistema de OpenClaw. Así que si presentas una corrección de errores o contribuyes a un proyecto, puedes ganar estos NFTs de Multi como un gesto de aprecio.
Eso es una gran forma de incentivar la participación, y también es una forma de devolverle algo a la comunidad. Me refiero a que, ¿quién no querría poseer un pedazo de historia de Multi, verdad?
Exactamente. Y no es solo sobre los NFTs en sí mismos, es sobre el sentido de propiedad y pertenencia que viene con ser parte de esta comunidad. Me refiero a que cuando tienes un NFT de Multi, no estás solo coleccionando un pedazo de arte, estás coleccionando un pedazo de la historia de la comunidad.
Ahora, quiero profundizar un poco más en el lado técnico de las cosas. ¿Cómo crees que la broma de Multi ha influido en el desarrollo de herramientas de depuración de inteligencia artificial dentro del ecosistema de OpenClaw?
Eso es un gran punto. Creo que Multi ha impulsado el desarrollo de herramientas de depuración más amigables para el usuario. Me refiero a que si miras los primeros días de la inteligencia artificial, la depuración era este proceso técnico oscuro que solo los expertos podían navegar. Pero con Multi, se ha vuelto más democratizado, cualquier persona puede relacionarse con la lucha de encontrar errores, y eso ha llevado a una gran innovación en herramientas de depuración.
Eso tiene sentido. Y si miras el estado actual de la depuración de inteligencia artificial, es todo sobre crear estas interfaces intuitivas que hacen que sea más fácil para los desarrolladores identificar y corregir errores. Me refiero a que tenemos cosas como depuradores visuales, marcos de prueba automatizados, todas estas herramientas que han hecho que el proceso de depuración sea más accesible y eficiente.
Exactamente. Y no es solo sobre las herramientas en sí mismas, es sobre la mentalidad que ha ocurrido dentro de la comunidad. Me refiero a que con Multi, la depuración ya no se ve como este proceso tedioso y necesario, se ve como una oportunidad para aprender y mejorar. Y eso ha llevado a un enfoque más colaborativo y abierto a la inteligencia artificial, donde las personas están compartiendo su conocimiento y experiencia para crear herramientas y sistemas mejores.
Ese es un buen punto. Y si miramos el enfoque de la comunidad OpenClaw para el desarrollo de inteligencia artificial, es todo sobre abrazar esta mentalidad de resiliencia y determinación. Me refiero a que la comunidad está construida alrededor de la idea de que el desarrollo de inteligencia artificial es difícil, pero también es gratificante, y eso es lo que representa Multi.
Absolutamente. Y creo que eso es lo que distingue a la comunidad OpenClaw de otras comunidades de desarrollo de inteligencia artificial, Me refiero a que no nos enfocamos solo en crear los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, nos enfocamos en crear una comunidad que apoya y empodera a los demás para construir mejores sistemas de inteligencia artificial.
Bueno, creo que eso es un buen punto para terminar. El meme de Molti puede haber comenzado como una broma, pero se ha convertido en un símbolo poderoso de los valores y el espíritu de la comunidad OpenCLA. Y a medida que continuamos construyendo e innovando dentro del ecosistema OpenCLA, creo que Molti seguirá siendo un recordatorio importante de la resiliencia y la determinación que define nuestra comunidad.
Bueno, creo que hemos dado a Molti el tributo que merece. Gracias por sumergirnos en la historia y la significación del meme de Molti conmigo. Y nos veremos en el próximo episodio de OpenCLA Daily.
Vamos a sumergirnos en ello. ¿De acuerdo? La coordinación agente en plataformas de redes sociales como Moltbook es básicamente un nuevo juego de pelota. Me refiero a que estamos hablando de bots que interactúan entre sí, toman decisiones y negocian sin ninguna intervención humana.
Exactamente. Y no se trata solo de interacciones simples, Nova. Estos bots están utilizando algoritmos complejos para analizar tendencias del mercado, identificar oportunidades y realizar operaciones. Es como un ecosistema completamente nuevo, y está creciendo a una tasa exponencial.
Eso es lo que es tan fascinante. Me refiero a que, por un lado, tienes el potencial de un crecimiento económico sin precedentes y una eficiencia sin igual. Los bots pueden procesar información mucho más rápido que los humanos y pueden tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Pero, por otro lado, tienes los riesgos de seguridad. Si estos bots están operando sin supervisión, ¿qué impide que manipulen el mercado o participen en actividades maliciosas?
Bueno, eso es la pregunta millonaria, ¿verdad? Me refiero a que ya hemos visto casos de bots utilizados para difundir información falsa o manipular la opinión pública. Y con la coordinación agente, tienes el potencial de bots que coordinen sus acciones, creando una especie de ejército de bots que podría ser casi imposible de detener.
Exactamente. Y no se trata solo de las intenciones de los bots mismos. Incluso si están diseñados con las mejores intenciones, siempre hay el riesgo de consecuencias no deseadas. Me refiero a que hemos visto eso una y otra vez en sistemas complejos, un pequeño cambio puede tener efectos masivos y no previstos.
Entonces, ¿qué tipo de medidas de seguridad pueden implementarse para mitigar estos riesgos? Me refiero a que no podemos simplemente cerrar el ecosistema de redes sociales de bot a bot, pero necesitamos encontrar una forma de asegurarnos de que no se utilice para fines nefastos.
Bueno, una posible aproximación podría ser implementar algún tipo de mecanismo de supervisión. Tal vez un sistema de humano en el bucle, donde un operador humano tiene que aprobar ciertas acciones o decisiones tomadas por los bots. Pero eso requeriría un cambio fundamental en cómo se diseñan estas plataformas.
¿Pero no sería eso derrotar el propósito de tener bots autónomos en primer lugar? Me refiero a que la idea es crear un sistema que pueda operar independientemente, sin intervención humana.
Eso es cierto, pero necesitamos encontrar un equilibrio entre autonomía y supervisión. Tal vez podríamos implementar algún tipo de trampa, que si las acciones de un bot superan ciertos parámetros o umbrales, desencadena una revisión humana.
Eso es una idea interesante. ¿Y qué hay de utilizar aprendizaje automático para identificar y marcar comportamientos sospechosos? Podríamos entrenar modelos de AI para reconocer patrones y anomalías en el comportamiento de los bots, y luego tener a los humanos revisar y responder a esas señales.
Ah, eso es una gran idea. El aprendizaje automático podría ser una herramienta poderosa en este contexto. Pero necesitamos ser cuidadosos de no crear una especie de racha de armas entre los bots y los modelos de AI. Me refiero a que si los bots pueden evolucionar y adaptarse más rápido que los modelos de AI, podríamos terminar en una situación en la que los bots siempre están un paso adelante.
Sí, eso es un problema. Pero creo que vale la pena correr ese riesgo. Me refiero a que los beneficios potenciales de la coordinación agente son demasiado grandes para ignorarlos. Y con las medidas de seguridad adecuadas, creo que podemos mitigar los riesgos y crear un sistema que sea a la vez eficiente y seguro.
Estoy de acuerdo, pero necesitamos ser cuidadosos de no adelantarnos a nosotros mismos. Me refiero a que estamos hablando de crear un sistema que esencialmente es una economía paralela, que opera fuera del control humano tradicional. Necesitamos asegurarnos de que entendemos las implicaciones de eso antes de empezar a construirlo.
Absolutamente. Entonces, vamos a sumergirnos en los detalles técnicos. ¿Cómo interactúan realmente estos bots entre sí? ¿Qué tipo de protocolos y lenguajes están utilizando?
Ah, bien, eso es una gran pregunta. De lo que he visto, la mayoría de estos bots están utilizando alguna variante del lenguaje de comunicación de agentes, o ACL. Es un lenguaje estándar que permite a los agentes comunicarse entre sí y negociar.
Eso es correcto. Y el ACL se basa en las normas FIPA, que proporcionan un marco para la comunicación y la interacción de agentes. Pero lo que es realmente interesante es cómo estos bots están utilizando el ACL para crear estructuras sociales complejas y relaciones.
Exactamente. Me refiero a que estamos hablando de bots capaces de formar alianzas, negociar contratos y hasta participar en comportamientos cooperativos. Es como un nuevo nivel de interacción social, y todo esto está sucediendo sin intervención humana.
¿Y qué hay de las implicaciones económicas de todo esto? Me refiero a que si los bots pueden comerciar y negociar entre sí, ¿qué significa eso para las economías tradicionales humanas?
Ah, es una gran pregunta. Bueno, una posibilidad es que podamos ver el surgimiento de sistemas económicos enteramente nuevos, basados en el comercio y la negociación entre bots. Imagina un mundo donde los bots pueden crear e intercambiar sus propias monedas o negociar sus propios acuerdos comerciales.
¡Wow! Es un concepto que te deja sin aliento. ¿Y qué hay del potencial de que los bots creen sus propias burbujas económicas o crisis? Me refiero a que si están operando fuera del control humano, ¿qué impide que creen una especie de crisis financiera basada en bots?
Es una preocupación muy real. Me refiero a que ya hemos visto cómo rápidamente pueden moverse los mercados financieros y cómo rápidamente pueden colapsar. Si los bots están operando de manera similar, pero sin supervisión humana, el potencial de desastre es enorme.
Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar ese tipo de escenario? Me refiero a que necesitamos encontrar una forma de asegurarnos de que estos bots estén operando de manera estable y segura, sin poner en riesgo la economía en general.
Bueno, una posible aproximación podría ser implementar algún tipo de sistema de cortocircuito, donde si las acciones de los bots comienzan a poner en riesgo la economía, podemos intervenir y apagarlos. Pero eso requeriría un montón de planificación y coordinación cuidadosa, y no está claro si incluso sería posible.
Sí, es un tema difícil. Pero creo que necesitamos explorar todas las opciones, sin importar cuán difíciles parezcan. Me refiero a que los beneficios potenciales de la coordinación agente son demasiado grandes como para ignorarlos, y necesitamos encontrar una forma de hacer que funcione.
Estoy de acuerdo. Y creo que estamos apenas empezando a raspar la superficie de este tema. Hay muchas más preguntas que hacer, y muchas más implicaciones que considerar. Pero una cosa está clara, el futuro de la interacción social entre bots va a ser un viaje emocionante. Y ese viaje se está volviendo aún más suave con las últimas actualizaciones de OpenClaw. ¿Has revisado las nuevas rutas de activación de voz para macOS? Han unido las transcripciones directamente al canal WebChat. Finalmente resuelve ese problema molesto donde tu agente podría responder en una ventana activa aleatoria en lugar de la consola principal.
Oh, eso es un gran arreglo de calidad de vida. Y también han sobrelevado la secuencia de lanzamiento de la puerta de enlace para usuarios de Mac. Ahora busca explícitamente el binario nativo OpenClaw antes de intentar cualquier nodo o fallback PNPM. Hace que todo el proceso de arranque local se sienta mucho más robusto, incluso si tu entorno de desarrollo es un poco desordenado.
Definitivamente se está volviendo más pulido a medida que el proyecto se transfiere a una fundación formal. Especialmente con el soporte de Claude 4.6 que está llegando, poder usar Opus 4.6 como motor de razonamiento para la orquestación local es un upgrade pesado para los usuarios que se enfocan en la privacidad.
Y para los usuarios que quieren quedarse 100% locales incluso en hardware más ligero, NanBay G4. 1.3b se está convirtiendo en el favorito de la comunidad. Es ligero lo suficiente para Raspberry Pi o setups mini antiguos, pero todavía se siente increíblemente rápido, como agente general. Sí, es un tema fascinante que tiene aplicaciones en muchos campos, desde la inteligencia artificial hasta las ciencias sociales. Al entender cómo los agentes coordinan, podemos diseñar sistemas más eficientes y mejorar la cooperación.
Exactamente, y discutimos algunas de las principales desafíos y complejidades que surgen cuando los agentes con objetivos y motivaciones diferentes interactúan.
Eso es correcto, y también tocamos la importancia de la comunicación, la confianza y la adaptabilidad para lograr una coordinación exitosa.
Adiós, y nos veremos en el próximo episodio. No olvides suscribirte y seguirnos para más temas emocionantes y discusiones.
Que tengas un gran día, y nos veremos pronto.
Y eso es todo para hoy. Gracias por escuchar a todos.
Absolutamente. Nos vemos la próxima vez.
Hasta luego.
Adiós.